Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de AFP Capital, Entel y BCI presenta beneficios para ti. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto en este lunes 8 de junio, segunda semana del mes de junio, que estamos inaugurando junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué tal el fin de semana?
Todo bien, igual que siempre.
Todo tranquilo.
Todo tranquilo, encerrados.
Lo que no fue un día tan tranquilo fue ayer, porque ayer se registraron 6.405 nuevos casos de COVID-19, lo que elevó bastante la cifra, porque es uno de los días con mayor número de nuevos contagios y también con mayor número de nuevos fallecidos, que se alzaron a 94.
Sí,
94 nuevos fallecidos. No, 96 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas.
Me quedé
horas.
Pegar la cifra anterior.
Sí, lo que eleva la cifra total de muertes nacionales desde el inicio de la pandemia a 1.637. Además, el ministro de Salud, Javier Mañalich, dijo que se sumarían 653 nuevos decesos para ajustar la medición que teníamos a las recomendaciones de la OMS, con lo cual la nueva cifra de fallecidos totales subió a 2.190 casos, lo que es un número muy, muy importante. Se acumularon tantos casos solamente en una jornada, en las últimas 24 horas, como se habían registrado entre el 3 de marzo y el 10 de abril, lo que no deja de ser una cifra muy importante, con lo cual el caso de positivos totales en el país ya van en 134.150 y de estos 24.363 estarían activos. Hoy será una nueva jornada, hay nuevas cuarentenas en Calama y San Antonio, entraron en cuarentena obligatoria, así que vamos a ver qué pasa aquí en Chile.
Así es, pero en el mundo también la situación está compleja a nivel internacional. Los contagiados ya superan los 7 millones, son 7.125.653 y los fallecidos 706.723 personas. En Estados Unidos, por supuesto, la situación es la zona más compleja. Le sigue Reino Unido, Brasil, Italia, Francia y España. Y, por supuesto, los ojos están puestos en lo que pasa en Estados Unidos, porque no solo están con la situación del coronavirus, sino que también con las manifestaciones. Y destacar algunos países, como por ejemplo Nueva Zelanda, que anunció que ya no hay casos activos de coronavirus registrados durante el último tiempo. Hoy día se dio de alta la última persona que estaba contagiada y después de este último paciente no hay personas que hayan mostrado síntomas en las últimas 48 horas, así que es algo bastante positivo que se está registrando en Nueva Zelanda, muy contrario a lo que está pasando en esta zona del mundo, en América Latina, donde la situación de contagios es bastante crítica, sobre todo en países como Perú y en Brasil.
7:03, vamos al informe del tiempo, Josefina.
Hace frío a esta hora de la mañana y si lo sienten es porque realmente hay un grado de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 13 y se espera nubosidad parcial durante toda esta jornada. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados, la máxima va a llegar hasta los 15 y se espera nubosidad parcial durante todo el día de hoy. En Concepción, 10 grados a esta hora, precipitaciones, lluvia débil, eso sí, durante la mañana y también durante la tarde, que va a estar acompañada de viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima tan solo va a llegar entonces a los 11 grados de temperatura. Y por último, en Puerto Montt, llueve también a esta hora de la mañana, son chubascos más bien aislados, pero estas precipitaciones se van a mantener durante el resto de la semana. 7 grados a esta hora, la máxima va a ser de 11 grados de temperatura.
Bueno, lluvia y frío entonces para esta mañana, para esta jornada en la que estaremos conversando con los infiltrados, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, quien nos hablará de las cuarentenas, por qué no han funcionado como se esperaba, es lo que todos nos preguntamos, y también lo va a intentar responder Gloria Faúndez. Y Mariana Marusic, periodista del Pulso, nos va a contar cómo ha sido el comportamiento de los consumidores chilenos durante la pandemia. a ver de qué manera vamos a tener que reinventar los negocios en Chile para salir adelante de esta crisis social y económica también provocada por el coronavirus. Pero como siempre, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, comenzamos con los titulares.
...653 personas fallecidas agregaron a las víctimas de coronavirus. El ministro Jaime Mañalich anunció ayer la corrección metodológica, con lo que el total de decesos ahora es de 2.190. Chile pasa al puesto número 20 de registro internacional de muertes por COVID-19. Además, Carabineros está investigando 53 muertes en las calles asociadas al COVID. El AUCAR indaga estos casos confirmados y sospechosos de coronavirus para determinar las circunstancias de cada uno. Son 187 decesos en lugares que no son clínicas ni hospitales. Desde las 22 horas de mañana, las comunas de San Antonio, en la región de Valparaíso y Calama, en la de Antofagasta, van a entrar en cuarentena. Además, se van a reforzar las fiscalizaciones en los accesos, a Viña del Mar y también en Valparaíso. Según la última encuesta Academ, un 27% de los consultados aprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera, con un 27% y un 64% la desaprueba. En otras materias, la medición da cuenta de que un 71% de los encuestados apoya el límite a la reelección de las autoridades. En noticias del mundo, y como ya lo adelantábamos, Nueva Zelanda reportó que ya no tiene casos de COVID-19. La isla entró en emergencia nacional el pasado 25 de marzo, cuando había en todo el territorio 50 contagios registrados. La relajación de medidas se encuentra en el nivel más bajo, lo que implica que los ciudadanos pueden retomar sus puestos de trabajo y reanudar también sus actividades cotidianas. El Consejo Municipal de Minneapolis anunció que el departamento de la policía de la ciudad será desmantelado y reconstruido. El alcalde se ha mostrado contrario a esa iniciativa y se ha opuesto a que se suspenda el financiamiento de ese cuerpo, del cual uno de sus hombres fue acusado por el homicidio de George Floyd el pasado 25 de mayo. 7:06 a.m.
Muy bien, comencemos a desmenuzar las noticias de esta mañana, sobre todo la polémica por estos nuevos datos y las nuevas ciudades que entran en cuarentena. Bueno, finalmente, como les comentábamos al inicio del programa, ayer se informaron de 6.405 nuevos casos de coronavirus y 96 personas fallecidas, pero también se dio cuenta de una corrección estadística importante, una nueva metodología para la contabilización de los decesos que elevó este indicador a los 2.190 casos. Hasta ayer el balance iba en 1.541 casos, así que creció muchísimo el número total de fallecidos producto de la pandemia. Lo que dijo el ministro Mañalich que habían hecho es que habían revisado toda la base de datos de fallecidos certificados por el registro civil y habían podido consolidar una base de datos de todos los laboratorios que informan exámenes de PCR a lo largo del país. Y se sumaron todos estos nuevos casos en una metodología que se da en el marco de las recomendaciones dictadas por la OMS, de acuerdo a lo que dijo Mañalich. Recordemos que esto es todo producto de una suerte de polémica con Espacio Público y también la periodista Alejandra Matus en relación a el número de fallecidos reales que estaba dejando la pandemia. Y lo que se hace ahora básicamente es que todo aquel que no tiene un PCR sacado y positivo, no es condición necesaria para entrar en la lista de fallecidos por coronavirus, sino cualquier persona que tenga síntomas de una enfermedad que se puede asimilar al coronavirus. O sea, cualquier resfriado, cualquier otro tipo de infección respiratoria se asume que es coronavirus sin que tenga el PCR, positivo, y entonces se suma a la lista. Chile queda entonces en el lugar 20 en cuanto a cantidad de fallecidos, de acuerdo a Worldometers. Lejos aún de Brasil, que tiene 36.499, Perú, que tiene 5.400, y Ecuador, que tiene 3.621 casos de personas fallecidas. José Miguel Bernucci, del Colegio Médico, dijo que esto va a ayudar a tener números más reales para tomar mejores decisiones y evaluar efectivamente qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal como país. Dijo que se debía haber hecho antes, que eran muchas las instituciones que lo estaban pidiendo, pero que esto sin duda es un paso hacia adelante. Gabriel Cavada también médico de la Facultad de la Universidad de Chile, dijo que la metodología era muy restrictiva porque solo contaba fallecidos que tenían una PCR positiva. Y a partir del 15 de abril, muy mayoritariamente, el único virus circulando eran COVID-19, los que tenían una expresión muy mínima. Entonces, si a partir de esa fecha en adelante alguien moría por una enfermedad respiratoria de origen viral, lo más probable es que fuera un coronavirus, aunque no tuviera la PCR, como yo decía, de forma positiva. Bueno, también se anunció que San Antonio finalmente y Calama entran en confinamiento, era algo que era muy solicitada por las autoridades locales. Por el aumento sostenido de los contagios, San Antonio lidera a nivel regional la tasa de incidencia acumulada con 487,8 infectados cada 100.000 habitantes y es la tercera con más casos confirmados detrás de Viña del Mar, que tiene 936, y Valparaíso 840. San Antonio tiene 519. ¿Por qué se declaró cuarentena en Viña del Mar y Valparaíso y no, o sea, no se declaró en Viña del Mar y Valparaíso y sí en San Antonio? El Seremi de Salud subrogante, Jaime Yemet, recordemos que Jaime Yemet explicó que la tasa de incidencia acumulada en San Antonio prácticamente duplica a la de las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, así que por eso no era justificado hacerlo. Y en Calama también se puso cuarentena porque se ha visto mucha desprolijidad respecto de las medidas sociales que implican esta pandemia. Tiene el segundo mayor número de casos confirmados de la zona, 626 en la región de Antofagasta, y es una de las ciudades que menos respeta el toque de queda, dijeron las autoridades, y por eso pusieron a Calama y San Antonio en cuarentena.
Oye, brevemente, tú estás hablando de la nueva metodología de conteo de nuevas muertes, pero probablemente podrían aumentar, no mucho, porque Carabineros desde marzo está trabajando junto a las autoridades sanitarias en el tratamiento de los fallecidos en el contexto de este coronavirus, cuando sean, por ejemplo, hallazgos que no se realizan en hospitales o clínicas, sino más bien en la vía pública o en los domicilios. Y según la información analizada por Carabineros, desde marzo a la fecha son 187 los casos que tomó este departamento y que tienen relación con COVID-19. De estos, 53 ocurrieron en la vía pública y 134 en domicilios particulares, donde se está indagando principalmente las causas y las circunstancias de su muerte. Según Carabineros, de las 53 muertes en la vía pública, no todas tienen resultados positivos de COVID, sino que hay fallecidos que estaban a la espera, por ejemplo, de un resultado del test PCR y otros que en ese minuto, en el momento de su muerte, permanecían como caso sospechoso. Son parte de las labores que está realizando Carabineros, según lo que dicen desde la lava. Es que están concurriendo siempre al requerimiento del Ministerio Público por toda muerte que se tenga una duda y se buscan establecer entonces las circunstancias y dentro de eso está establecer si el fallecido tiene coronavirus o no. La idea entonces es ir al lugar, determinar que se trate de un COVID-19 y realizar un examen externo del cuerpo para establecer si es que la causa principal de la muerte fue o no una intervención de terceras personas. Así que Carabineros también está aportando la labor para poder determinar si personas que mueren sobre todo en la vía pública o en sus casas murieron producto del coronavirus a pesar de que no tengan un PCR que esté confirmado.
Claro que sí. Muy bien, 7 de la mañana con 13 minutos.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y Josefina ya les comentaba de la situación de en Brasil, que es el segundo país que tiene más contagiados a nivel mundial, casi 700.000, 691.758 contagiados, con ninguna tendencia a la baja de los casos y sin mayor preocupación por parte de su gobierno. Y ocurrió que este fin de semana se produjeron muchas manifestaciones en diversas ciudades de ese país, precisamente por a favor y en contra, ¿no?, del presidente Jair Bolsonaro. O sea, tendríamos que decir que fueron de los dos lados. Normalmente todos los domingos estaban marchando los personas que apoyaban a Jair Bolsonaro, pero en este fin de semana fue el primero en que los manifestantes en contra de él también salieron a las calles en Río de Janeiro, en Brasilia y en Sao Paulo. donde se realizaron estas movilizaciones. Básicamente, ¿por qué? Porque el gobierno de Jair Bolsonaro cambió la manera, el criterio para contabilizar los fallecidos y los contagiados por COVID-19. Como les decía yo, Brasil mantiene casi 700.000 casos positivos de COVID-19, 36.499 fallecidos producto de la enfermedad. Y lo que hizo el gobierno de Bolsonaro es que dejó de publicar los boletines diarios, los números acumulados de casos confirmados y los fallecidos para dar paso a la emisión solo de los números de las últimas 24 horas. Así que cuando la gente intentó entrar a las páginas oficiales del Ministerio de Salud para ver las cifras, las páginas estaban suspendidas y fueron reconectadas el sábado y ya omitían el total de pacientes positivos y de víctimas fatales. Y los mapas de ubicación de los infectados que también tenían la página, lo que impide ahora hacer un seguimiento de la evolución del virus en el país, lo que es catalogado por la gente como un apagón informativo. Tanto es así que además de las manifestaciones, la Fiscalía de ese país dio 72 horas al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud interino, Eduardo Pazuello, para que explique por qué se omite esta información en las páginas del Ministerio de Salud. Bueno, la indignación fue tal que se generó la primera marcha contra Bolsonaro en Brasilia, donde las restricciones del virus y la mayoría de los asistentes portaba mascarilla, a diferencia de las marchas que realizan adherentes al ultraderechista. También distribuían alcohol gel y algunas brigadas marcaban X en el piso para identificar el distanciamiento físico que había que tener para evitar contagios. A solo 6 kilómetros de donde estaban aquellos que gritaban fuera Bolsonaro, estaban aquellos que apoyaban a Bolsonaro y ondeaban banderas de Brasil y pedían una intervención militar y la detención de las cuarentenas. De todas maneras, el gobernador paulista, João Doria, criticó a los organizadores de ambos eventos y los tildó de irresponsables e irracionales por mantener manifestaciones que podrían transformarse en focos de contagio y aumentar aún más las cifras tremendas que muestra Brasil. En al menos 9 estados y la capital federal, como yo les decía, se dieron actos pacíficos en rechazo al jefe de Estado, Jair Bolsonaro.
Oye, y hay otra polémica también relacionada a los números de coronavirus, porque el Ministerio de Salud de Brasil divulgó anoche, domingo, números distintos de muertes y contagiados por coronavirus en 2 informes que se difundieron con súper pocas horas de diferencia. Y todo esto en medio de la polémica que tú ya contabas sobre la difusión de los datos de la pandemia. Bueno, el primer balance enviado por el Ministerio informaba que Brasil totalizaba 37.312 fallecimientos por COVID, con 1.382 muertes más que el día anterior. Mientras que el segundo balance, actualizado casi 2 horas después en el panel Coronavirus en línea con el Ministerio, reflejaba que habían 525 muertes en las últimas 24 horas y no hacía mención al número total de fallecidos. El número de casos confirmados en las últimas 24 horas aumentó, por su lado, de 12.581 en el primer balance a los 18.912 en el segundo. El Ministerio todavía no da respuesta de lo que habría pasado con estos 2 informes, que son bastante dispares en cuanto al número de fallecidos y el número de contagiados, y todavía no da claridad de cuál es el número correcto. Si se considera como válido, por ejemplo, el segundo reporte, que sería lo más lógico en el fondo, claro, se equivocaron en el primero y trataron de corregirlo en el segundo, Brasil tendría 691.758 casos confirmados y 36.455 muertes desde que inició la pandemia. Todavía no hay seguridad entonces respecto a los números, porque no han dado una cifra oficial después de estos 2 informes que son dispares y ya que tenían horas de diferencia. Estamos a la espera entonces de ver qué pasa en Brasil y si emiten un nuevo boletín durante las próximas horas para corregir o no la cifra que dieron, porque eran bastante dispares la una con la otra. Y esto también ha sido parte de la polémica que está envolviendo al gobierno de Jair Bolsonaro.
7:18 a.m.
Yeah, yeah, have you heard the news today? People right across the world.
La voz inconfundible de Jamiroquai en esta mañana aquí en Duna en Punto. When You Gonna Learn es la canción que estamos escuchando, porque esta noche a las 20:30 horas, Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría revisan la historia detrás del disco de 1993, Emergency on Planet Earth. Mira tú, ¿quién nos iba a decir que también estamos en Emergency ahora cuando revisamos este disco del año 93? Un álbum marcado por las letras de protesta y marcado también por temas como la contaminación, el hambre, la caza indiscriminada y la deforestación. Temas que están muy, muy, muy en la palestra en estos momentos. Hoy, 20-30 horas, entonces, en sintonía Crónica Discografía. Y con When You Gonna Learn, saludamos a nuestros auspiciadores como AFP Capital, porque si aún tienes que salir de tu casa a cobrar tu pensión, AFP Capital te ayuda. Llama al 600-6600-900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con Los Infiltrados.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La Asociación de Aseguradores de Chile tiene una información importante que entregarte.
Los aseguradores de Chile agradecen la gran labor de los funcionarios de la salud pública y atención primaria municipal, poniendo a su disposición un seguro de vida sin costo en casos de COVID-19. En total, serán 235 mil funcionarios asegurados que actualmente desempeñan sus funciones atendiendo la emergencia sanitaria. Este seguro contará con un capital asegurado de 250 UF.
Encuentra más detalles sobre esta información en aash.cl. Aash, Asociación de Aseguradores de Chile.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 21 minutos y ya estamos con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, aquí en Duna en Punto. ¿Cómo estás, Gloria? Una de nuestras infiltradas de hoy.
Hola, con frío, pero bien.
Sí, está heladísimo, heladísimo. Sí. Uno abre la ventana y entra así como un cuchillo helado. Mariana así. Marusic también está con nosotros esta mañana, periodista de Pulso La Tercera. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, este lunes femenino, como siempre, estamos comenzando la semana con un panel totalmente de mujeres. Quería partir con Gloria y por qué no funcionan las cuarentenas, aunque ya más o menos uno tiene la idea por el lado de la situación económica, ¿o no? ¿No es esa la explicación, Gloria?
Hay de todo un poco. Me acaba de saltar el gato mal.
Precioso.
Si ustedes me escuchan bien.
Te escuchamos bien, sí. No te desarmó nada el gato. ¿Cómo se llama tu gato a todo esto?
Se llama Coco y Gastón. Son dos.
Hermanos. Son dos. Coco y Gastón. Una es gata y el gato.
Okay. Así es. Bueno, hablemos de las cuarentenas. Efectivamente hay un tema que es un factor económico, por cierto, que esperemos que se resuelva un poco con el acuerdo que se va a suscribir, según todo el mundo establece esta semana, que todo el mundo ya más o menos entiende que va a ser una suerte de dinero, ¿no? Dinero para las familias para que pudieran permanecer en casa. Pero yo voy a las medidas que el gobierno está haciendo más allá de este acuerdo mismo, porque es claro que las cuarentenas algo hace que no funcionen. Sí. De hecho, imagínate que es las cuarentenas, pese a ser totales en la región metropolitana o el Gran Santiago en general, como se le llama, han reducido al 30% la movilidad, lo que es muy poco. Entonces, y eso que hay coincidencia que estamos entrando en las semanas más complejas, que los contagios están alcanzando niveles muy preocupantes y también las muertes. Entonces, fíjate que yo hablaba ayer con gente del gobierno respecto a que la cuarentena no es una medida que le acomode al gobierno. Cada vez que el ministro Mañalich da a conocer que entra un nuevo territorio en cuarentena, él siempre habla de una medida extremadamente dura. Ellos entienden que es una medida que produce un desgaste tremendo, que tiene varias mallas de efectivamente reducir la movilidad, tiene temas asociados que son muy complejos. Por eso el gobierno siempre había optado por las cuarentenas selectivas, bueno, en medio de una estrategia un poquito más amplia, ¿no? Que era como que el gobierno siempre apostó una suerte de contagio controlado, uh-huh. en el fondo, y eso explicaba las cuarentenas selectivas, en el fondo que nos vayamos contagiando todos. Pero eso dramáticamente falló porque no se genera inmunidad y por lo tanto hubo que hacer un cambio total a la estrategia sanitaria y enfatizar otras cosas. Ya no tanto lo que yo creo que se ha hecho muy bien, ya hay cierto consenso en que se ha hecho muy bien, que tiene que ver con toda la ampliación de la red sanitaria, ¿no? Hospitales, clínicas, ampliaciones, ventiladores, como que todo eso está muy bien evaluado. Pero hay otra parte de la estrategia que es la que genera problemas. Y esto es bien complejo porque fíjate que las mediciones que tiene el gobierno, ¿qué establecen? Establecen que la gente entiende lo que es el coronavirus, es decir, aquí no hay un tema de desconocimiento. Y también establece que la gente le tiene miedo a los contagios. Mm. Y aún así se rompen las medidas sanitarias, que no es solo la cuarentena, se rompen los cordones sanitarios y la gente intenta desplazarse. Entonces, se están tomando varias medidas, se van a tomar más durante esta semana, que tengan que ver básicamente con qué. Uno, reducir drásticamente los permisos. Ya hay una convicción de que los permisos se utilizan de manera excesiva y mal. Es decir, uh-huh. Se reportan, no sé, un montón de cosas que de denuncia respecto de que, por ejemplo, la gente toma permisos para ir al doctor y no va a su consulta. Uh-huh. Ni hablar de que se ocupan todos los permisos, por ejemplo, para ir de comprar al supermercado. Entonces, uh-huh. pero aquí lo más complejo que vio el gobierno es que este permiso de trabajo estaba haciendo un uso malicioso. Y entonces estos permisos colectivos, que son los que otorgan la empresa en función de su servicio básico esencial que está definido así, eso se va a reducir o se pretende reducir dramáticamente. Y lo otro que viene son campañas.
¿Cómo, Gloria, se va a hacer eso?
Se van a reducir en el sentido de que ahora se va a hacer de partida una persona responsable en la empresa y se van a hacer cruces con impuestos internos, porque a mí me decían, ponte tú, que una cosa muy común es que en estas listas de permisos colectivos, por ejemplo, se pusieran familiares de trabajadores o de los gerentes, no tengo idea. Entonces ahora va a ser con RUT y te van a cruzar con impuestos internos para que tu empresa de verdad tenga el rubro servicio esencial.
Ya.
Entonces, eso es lo más complejo, creo yo, porque lo demás, lo que es el movimiento informal, es el que tú tratas de sostener con las rentas y los apoyos gubernamentales, ¿no? Y a eso apunta básicamente la conversación que tiene en este minuto el gobierno con la oposición, en el fondo proveer a la gente de medios para permanecer en su hogar. Pero acá hay un tema de conciencia.
Uno ve que, por ejemplo, la imagen en la tele siempre mostramos, por ejemplo, las calles llenas de vendedores ambulantes, ahí en Recoleta, en fin, y no nadie va a ser tan fácil fiscalizarlo, ¿no? Y que se fueran, pero no lo hacen.
Claro, porque yo creo que, hay mucho militar desplegado, hay harto carabinero, pero por alguna razón esta es una ciudad muy grande también, llena de recoveco, sí. Entonces también hay una, yo creo que hay una suerte de permisividad respecto de ciertas actividades, por ejemplo, donde se producen muchas aglomeraciones, las ferias libres. Uh-huh. Ahí hay un tema que si tú cierras la feria, por cierto que va a tener un montón de gente sin sustento. Entonces, allá va a ir focalizado todo lo que tiene que ver con el tema de las rentas básicas de emergencia que se están conversando. Uh-huh. Lo otro es un segmento que son los jóvenes, que son los que básicamente rompen las cuarentenas en toques y particularmente los toques de queda con fiesta. Entonces, ¿qué se viene? Se viene una campaña muy focalizada esta semana en jóvenes, en tomar uh-huh. conciencia. Ya el fin de semana, no sé si ustedes vieron algunas spots pequeñitos.
Los vi.
También
más fuertes.
Claro, destinado a arremecer a la gente joven, en el fondo, que claro, tú puedes, porque a veces, yo creo que esto es incorrecto, porque no se sabe cómo afecta a los contagios, pero si tú eres joven, se asume que lo puedes resistir mejor, y por lo tanto, se alude a tus parentescos, ¿no? A tu abuelo, que ahí podría haber una complicación.
Y viene otra. Se ve uno de una mamá que tiene una guaguita y que están así como cuidándola, a la guaguita como chiquitita, y dice como se les va a acabar la sonrisa pronto porque la pareja de fulanita salió a una fiesta y llegó contagiado. Y como que la guaguita se iba a enfermar, una cosa así.
Está claro ahí el mensaje.
Era más fuerte, digamos, el mensaje.
Así es, y viene una más dura o más apuntada a ese target jóvenes durante esta semana, que es la que se está trabajando, porque ahí está el segmento de gente que no cumple su cuarentena ni respeta los toques de queda, no ya por un tema de sustento ni...
Perdimos a Gloria, parece. Ahora sí que quizás fue un ataque gatuno, efectivamente, que desconectó a Gloria, ¿o no? Parece que sí. Mariana, sigamos contigo mientras tanto, que a ver si logramos conectar a Gloria y poder concluir con su informe.
Sí.
El bolsillo de los chilenos en medio del coronavirus. ¿De qué se trata tu informe?
Sí, es más o menos ver en qué están hoy día los consumidores, básicamente. Porque para partir, el pesimismo está por el piso. O sea, la confianza de los consumidores se está derrumbando. O sea, ya se derrumbó en realidad. Venía mal desde el estallido social. Y ahora con la crisis sanitaria de nuevo ha mostrado un retroceso importante. Y las causas y consecuencias de eso también lo vemos justamente en cómo está el bolsillo de los chilenos. Para partir, los niveles de morosidad se han disparado de forma importante en abril, al menos, porque la Universidad San Sebastián sacó un informe con Equifax el mes pasado, lo publicamos, donde dice que en abril hubo casi 120.000 nuevos morosos. Y si uno lo compara eso con lo que hubo, por ejemplo, eso solamente en un mes hubo 120.000 nuevos morosos, y en un año, que considera el estallido social, si tú lo miras, en 12 meses, los nuevos morosos a marzo habían sido algo así como casi el doble, o sea, 210.925. O sea, en un mes casi se hizo más de la mitad
claro, de todo lo que se hizo en un año.
En un año, o sea, es relevante, o sea, esa sí, cifra al menos de abril. Hay que esperar a ver cómo evoluciona esto, pero si uno mira, por ejemplo, en la morosidad que muestran los bancos, no se ha visto un alza importante de personas morosas, la verdad. Porque a mí me comentaban desde los bancos que en realidad eso, cuando hay crisis de este tipo, tarda unos 4 o 6 meses más o menos en verse reflejado en las morosidades. O sea, lo que estamos viendo ahora de alza en la banca, al menos, es más que nada por estallido social. Y bueno, de todas maneras hay que considerar también que los bancos han refinanciado créditos de consumo, ya van 300.000 hipotecarios y 600.000 de consumo, y eso vence ahora, porque acordémonos que hay unos plazos más o menos estipulados y debería estar terminando los refinanciamientos, pero la Comisión para el Mercado Financiero está evaluando ahora si extiende las flexibilidades de provisiones a la banca, y eso los podría hacer volver a flexibilizar créditos, considerando que también la pandemia va a durar más de lo necesario. Pero bueno, ¿qué están haciendo los consumidores? Cuando vemos los datos de préstamos, por ejemplo, han caído de forma relevante. Los préstamos de consumo ya no están creciendo en el país, de hecho marcaron su primera caída desde la crisis subprime, y lo que sí está pasando es que ha aumentado de forma importante el efectivo, o sea, la gente está tratando de hacer caja, de guardar dinero en el fondo, más que nada bajo el colchón, no están invirtiendo, están retirando su dinero invertido, y tampoco, o sea, eso no sabemos bien si es por también las fluctuaciones de los mercados que vienen desde el estallido social, porque desde ahí que están haciendo caja y ahora se ha incrementado, o también por necesidad, pueden darse las dos razones, porque no solamente han bajado en el fondo las inversiones, también si uno mira el efectivo, los depósitos vista y las cuentas corrientes en los bancos se han disparado de forma importante, o sea, marcaron un alza como de 30% en abril en una comparación año contra año, eso es bastante relevante, o sea, es la mayor alza desde la crisis subprime. Así que básicamente en eso están hoy los consumidores chilenos. Eso más o menos igual te muestra un poco el miedo que hay. La gente prefiere tener su plata lista para poder usarla ante cualquier escenario al final.
Uh-huh. Y tú dices que ha aumentado la morosidad, pero es poco claro ese panorama, ¿o no?
Sí, es que cuando uno mira las colocaciones de la banca, ¿cuántas están morosas al final? ¿Qué porcentaje de la cartera de colocaciones de la banca, de los préstamos, está moroso? Ha aumentado re poco, pero si tú miras por número de morosos, que se mide al final, lo que mide Equifax es por los DICOM al final.
Ya, ha aumentado mucho.
Ha aumentado bastante la cantidad de personas morosas.
recordemos ahí, que para ser moroso hay que tener 3 cuotas vencidas.
Claro.
Antes no se entra en esa categoría, ¿o no?
Antes, o sea, es que hay distintas formas de medir la morosidad, pero la razón más ácida y que es la que miden más los bancos y que se mira más es 90 días, o sea, son 3 meses. Claro, 3 meses. Esa es la razón ácida que más estricta.
Es un término muy técnico, ácido, ¿no?
Claro, es que claro, si tú miráis la morosidad 30 días, que no pagaste en un mes, puede deberse a muchas cosas. Al final, claro, que te atrasaste un par de días, pero si miras a 90 días, ya es una persona que está más complicada realmente para pagar. Claro. Esa es la morosidad que vemos por lo general todos al final.
Ya, entonces ¿qué estarían? Entonces no me queda claro qué están haciendo los consumidores. No están pagando.
Están todos haciendo caja, nadie está consumiendo.
¿Y no pagan tampoco sus créditos o qué?
La verdad es que todavía en la banca no se ha visto una morosidad importante. Igual los créditos de consumo, claro, han habido mucho refinanciamiento. Entonces todavía no podemos ver bien el impacto del aumento del desempleo en la morosidad en la banca.
Y cuando lo veamos, afírmate.
Sí, y eso se podría ver en 4 o 6 meses, según uno cuando mira todas las crisis, por lo general suele verse unos 4 o 6 meses después las morosidades, pero igual ya se ve una alza de personas números morosas. Y lo que ha bajado es la cantidad de gente que el consumo y por ende también los créditos de consumo, o sea, una baja relevante, la mayor baja desde la crisis subprime, de hecho todavía no superamos la crisis subprime, pero sigue cayendo y va en picado, o sea, mes a mes se supera. Podríamos tal vez superarlo ahora en los próximos meses, ahora mayo, que ha sido igual más de cuarentena, podríamos ver cuando salgan las cifras algo ahí. Lo que está haciendo la gente al final es guardar la plata bajo el colchón.
Muy bien.
Ante cualquier cosa.
Escuchaba yo que la Gloria ya se reía al otro lado para, o sea, quiere decir que la recuperamos. Te recuperamos, Gloria. Para cerrar un poco el tema de las cuarentenas y preguntarle a las dos antes de despedirnos, que se supone que esta semana clave para el acuerdo económico entre el gobierno y la oposición. El ministro Alvarado estaba muy optimista el fin de semana diciendo que estaba prácticamente listo, que iba a tener un acuerdo firme para fines de esta semana. Si lo ven igual, si tienen alguna información de eso también.
Sí, yo lo veo bien optimista en el entendido en que, mira, está lo fuerte sobre la mesa, el acuerdo de cuánto más o menos se va a gastar durante, que son entre 8.000 millones de dólares y 12.000 millones de dólares, cuánto tiempo debiera perdurar ese gasto y en cuánto se empieza a recuperar. Y eso es como lo grueso. Y ayer llegaron ya las propuestas más concretas, particularmente de la oposición, que apuntan a una renta básica de emergencia, que es bien parecido, yo entiendo, en torno de los números de lo que propuso en su minuto el Colegio Médico. En el fondo, entreguemos dinero a la gente para que pueda permanecer en su casa.
¿Cuánto tiempo? ¿18 meses?
Así es, 18 meses el plan completo, porque esto le lleva a recuperación, como se dice, que es lo que importa, en el fondo, ponerse de acuerdo después cómo reactivamos.
Y el último punto que tú dijiste, ¿cuándo se va a recuperar qué? ¿Cuándo se va a recuperar la plata? ¿Cuándo se va a recuperar el país? ¿Cuándo se empieza a recuperar qué?
Es que se recupera la plata, puede ser un tema no menor. Se tiene que recuperar y se tienen que consensuar, ¿cómo se dice? Elementos de reactivación.
¿Ya?
Que esa ha sido siempre la gran crítica de este gobierno, en el fondo que la oposición quiere gastar y gastar y resulta que después no se ponen de acuerdo en los instrumentos para la reactivación económica, que de eso obviamente sabe más la Mariana que yo.
A ver, Mariana, ¿sabías algo más?
Pero en términos de reactivación, ese es uno de los 3 puntos también que se iba a abarcar en el acuerdo, así que tienen que ver más o menos cuánto también se va a destinar y en qué ítems más o menos para la reactivación, que yo ya lo hablábamos la vez pasada, lo ven más que nada para septiembre podría ocurrir. Pero es uno de los puntos a acordar ahora. De repente han hablado de repente algunas personas de la oposición que también decían que el gobierno había planteado esto como si fuese un gran acuerdo nacional de todos los partidos transversal y no es tan así. Tal vez se pueden llegar a acuerdo algunos puntos más gruesos, pero en el detalle ahí está quizás lo más difícil.
Y para cerrar, Gloria, entonces, ¿viene un endurecimiento de las medidas para la cuarentena para que sean más efectivas?
Viene un endurecimiento de las medidas de la cuarentena para ser más efectiva y restringir permisos. Vienen campañas bien focalizadas, sobre todo en jóvenes, que son donde se aprecia que pudiera estar hay más, digamos, la liviandad para tomar las cuarentenas, y todo el tema de reforzamiento de las residencias sanitarias, en el fondo, que si ya te pillan con coronavirus en la casa, es decir, en la calle, ya te vas directamente a una residencia a cumplir tu cuarentena.
Cosa que yo encuentro ideal. No sé si habéis visto las residencias sanitarias, pero son comodísimas, te atienden, no tienes que llevar más que la ropa, te dan la alimentación, te controlan. Yo encuentro que es el lugar ideal para pasar una cuarentena, ¿o no?
Claro, lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere abandonar su casa o tiene otro tipo de preocupaciones.
Yo lo haría de todas maneras, porque además no contagias a tu familia. Encuentro que es ideal, bueno, eso, sacrificarse un rato, no molestar y ayudar a tu familia también a no contagiarse. Imagínate lo que es estar conviviendo con un enfermo de coronavirus en la casa, lo complicado que es. Tener un baño aparte, tener una habitación sola para ti, tener que separar todos tus platos, vasos, cubiertos, en fin, súper complicado. Sobre todo, no
sé. Es complicado, así que ahí también va fuerte el reforzamiento, y lo más importante, que ya son medidas como que ya no son de shock, como se dice, que todo este punto, tema sobre la trazabilidad y tratar de determinar. En la primera atención, en el fondo, si tú estás o no contagiado.
Exactamente. Bueno, muchas gracias, queridas infiltradas. Gloria Fagundes, editora general de La Tercera, y Mariana Marusich, periodista de Pulso. Que estén bien, que tengan una buena jornada.
Igual
para todos.
Que nos vemos próximamente. Nosotros nos vamos a la pausa, vamos a regresar de inmediato con Álvaro Lizalde, senador y presidente del PS, para hablar precisamente del acuerdo nacional que se está discutiendo en estos días. Pero nos vamos con los consejos de BCI, porque cuidarse es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BCI Visa tienen beneficios para que te quedes en la casa. Por ejemplo, los tiene con Mercado Libre, con Rappi, con PCFactory.cl, con Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Así que aprovecha tus ventajas y tus beneficios con las tarjetas de crédito BCI Visa. ¿Y cómo se transformará el emprendedor? Pulso La Tercera presenta Las Preguntas que Vienen, un ciclo de encuentros online que buscan contestar las dudas presentes y futuras. Sigue el primer ciclo este 17 de junio a las 15:30 horas a través del streaming en pulso.cl. Pausa y regresamos de inmediato.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. fpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el doctorado en Derecho, acreditado por la CNA por 5 años hasta octubre de 2024. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
La Asociación de Aseguradores de Chile tiene una información importante que entregarte.
Los aseguradores de Chile agradecen la gran labor de los funcionarios de la salud pública y atención primaria municipal, poniendo a su disposición un seguro de vida sin costo en casos de COVID-19. En total, serán 235.000 funcionarios asegurados que actualmente desempeñan sus funciones atendiendo la emergencia sanitaria. Este seguro contará con un capital asegurado de 250 UF.
Encuentra más detalles sobre esta información en AASH.cl. AASH, Asociación de Aseguradores de Chile.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Recuerda que en junio puedes organizar el pago de tus contribuciones 2020 en 3 a 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Y además puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en e-commerce nacionales. Quédate en casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Vigencia hasta el 30 de junio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7:43 a.m, estamos de regreso acá en Duna en Punto y ya estamos al contacto telefónico con Álvaro Lizalde, senador y presidente del PS. ¿Cómo está, Álvaro? Buenos días.
Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo está usted?
Muy bien, aquí trabajando en teletrabajo. Me imagino que ustedes también con mucha actividad. Quería partir preguntándole, porque tenemos muchos temas para conversar, pero el primero es este agresivo aumento en las cifras de fallecidos que se conoció ayer. Ya llegamos a más de 2.100 y tantas personas fallecidas en Chile. Se corrigió la cifra por parte del gobierno. Esto es algo que ya venían solicitando hace rato organismos como Espacio Público o la periodista Alejandra Matus. ¿Cree que, cómo valora usted esa corrección que se está haciendo?
Bueno, sin duda que la situación que estamos viviendo es dramática y estas cifras dan cuenta que la estrategia sanitaria ha resultado peor de lo esperado. Pero además llama la atención que el Ministerio no haya entregado esta información desde el primer día. Lo importante es que se ha corregido y lo más importante es que hay que mantener la rigurosidad para efectos de constatar un diagnóstico adecuado de lo que está pasando. El número de muertos es significativo, la situación sanitaria tiende a empeorar y por eso le hemos insistido al gobierno que es necesario avanzar con mayor celeridad y decisión, tanto en lo sanitario como en lo social, que están íntimamente ligados. Porque en lo social, si las personas tienen ingresos, van a poder cumplir con las medidas sanitarias. Y eso va a tener un efecto sanitario positivo y, por tanto, se va a evitar una situación más dramática. Por el contrario, si los trabajadores, las trabajadoras que han visto mermados sus ingresos no cuentan con la protección social necesaria, van a seguir saliendo a las calles porque tienen que generar, tienen que vivir. Y bueno, y eso va a generar un cuadro sanitario muy dramático, peor que el que tenemos, y eso sin duda va a tener un impacto en la economía y también un impacto social más profundo. Entonces, lo que hemos insistido al gobierno es necesario actuar con mayor celeridad en la protección social, por una parte, y en las medidas sanitarias de aislamiento físico.
De alguna manera, usted diría que el ministro de Hacienda, el ministro Briones, está siendo un poco responsable de que no estén funcionando las cuarentenas. ¿Se podría llegarse a esa frase, a ese extremo?
Lo que yo diría es que el gobierno no ha dimensionado la magnitud de lo que estamos enfrentando, y por eso los beneficios sociales, la ayuda social, que ha sido a todo esto toda aprobada en el Congreso Nacional, no ha habido ninguna iniciativa del gobierno que no haya sido aprobada. Sin embargo, como hemos señalado, es insuficiente para lo que debemos enfrentar.
Bueno, se está precisamente negociando un acuerdo que se trata de que sea suficiente y de que se abarque un periodo de tiempo importante y que tenga una cantidad de dinero importante se establezca un marco de recuperación también económica. El ministro Alvarado, durante el fin de semana, el domingo, decía que él estaba muy optimista, que él creía que a finales de esta semana se debería alcanzar un principio de acuerdo bastante avanzado y cerrado para cumplir con el cronograma presidencial que, recordemos, dio 2 semanas para llegar a este acuerdo con la oposición. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo están las conversaciones? ¿Cuál es el ambiente?
Bueno, en primer lugar, precisemos, este es un diálogo de urgencia para enfrentar la emergencia. Y el objeto de este diálogo es generar un plan precisamente para la emergencia y la reactivación. Yeah. Ese es el sentido del diálogo que se está desarrollando. Ahora, yo espero que el gobierno esta vez escuche, porque a medida que se ha ido avanzando en la crisis, lamentablemente las propuestas que nosotros hemos formulado no han sido escuchadas. Cuando se han aprobado todas estas iniciativas de ayudar a las personas, hemos insistido que es necesario mejorar los mecanismos, acelerar los tiempos de implementación y, sobre todo, aumentar la cobertura y los montos que se han entregado a las personas para enfrentar el cuadro social que es tan dramático. Esperamos que también el gobierno escuche. Pero hemos insistido que el marco de protección... Mire, espero... veamos cómo evoluciona esto en estos días, porque nosotros hemos insistido en que el marco de protección debe garantizar que las personas tengan ingresos sobre la línea de pobreza. Para nosotros eso es clave. Es decir, que la ayuda que permita a las personas cumplir con las medidas sanitarias, aquellas que se han visto afectados en sus ingresos,
¿sí?,
sean trabajadores formales o informales, esté por sobre la línea de pobreza.
¿Qué sería?
Y en eso no hemos tenido hasta ahora un punto de entendimiento con el gobierno, que insiste en una propuesta que está muy por lejos de eso y que incluso en algunos casos está bajo la línea de pobreza extrema. Porque si el marco de protección no es el adecuado, insistimos, no se va a poder cumplir con las medidas de cuarentena, las medidas de protección social, y eso va a tener un impacto sanitario. Ese impacto sanitario va a paralizar la economía, eso va a generar mayor impacto social. Entonces, es un círculo vicioso. Para romper ese círculo vicioso es necesario proteger adecuadamente a las personas. ¿Y qué hemos dicho? Chile tiene ahorros, Chile tiene capacidad de endeudamiento, 12.000 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Económico-Social, recursos que se ahorraron precisamente para enfrentar situaciones de emergencia. Pues bien, es ahora cuando corresponde realizar ese esfuerzo. Por lo demás, lo que hemos planteado es fiscalmente responsable, pero se requiere aquí algo mucho más ambicioso, que lo que hasta el momento se ha puesto sobre la mesa.
Ya, pero para ser bien bien concretos, senador, entonces ustedes hablan de la línea de la pobreza, que esos son, no, estoy tratando de recordarme la cifra, pero son como ciento y tantos mil pesos por persona.
Eso, a ver, en un hogar, nosotros estamos teniendo como mínimo.
¿Mínimo
un hogar
cuánto?
Para tres personas, aproximadamente 370 mil pesos, y un hogar para cuatro personas, 450 mil pesos.
Es mucho dinero en comparación con lo que el gobierno ha ofrecido hasta el minuto.
Hay una diferencia importante. El gobierno en el ingreso familiar de emergencia que se aprobó,
sí,
era de 65 mil pesos por, sí, persona, y después iba bajando a poco más de 40 mil pesos.
Sí.
Entonces, en un hogar de tres personas estamos hablando menos de la mitad de lo que nosotros hemos planteado. El plan que nosotros planteamos tiene un costo aproximado de 800 millones de dólares.
¿Ya?
Hemos planteado que simplemente por tres meses se tendrá que estudiar después si se prorroga por otros tres meses más. ¿Qué es lo importante, Mónica? Es que queremos que si ese esfuerzo se hace ahora con decisión, se pueden adoptar medidas de aislamiento físico más drásticas que las que hasta ahora se han adoptado. Y por tanto, se puede empezar a controlar de verdad la propagación del COVID-19. Los países que han salido de este cuadro tan dramático han sido aquellos que han tomado medidas drásticas, enérgicas de aislamiento físico. Pero eso tiene que ir acompañado de un marco de protección social. En Chile hay muchas personas que viven de lo que trabajan en el día o lo que trabajan en la semana.
Mm.
Y pues bien, cuando se les dice que tienen que estar 3-4 semanas, 1-2 meses, sin poder salir a trabajar,
sí,
obviamente eso genera un impacto. Y por eso hemos señalado que para la magnitud de la crisis se requiere un esfuerzo significativo, muy superior al que se ha planteado hasta ahora.
Ya, y ustedes proponen entonces darle este ingreso, que es muy alto, 370 mil pesos mensuales a una familia de tres, o 450 mil pesos mensuales a una familia de cuatro, durante los tres próximos meses. Y es un plan, porque se hablaba de planes a 18 meses. ¿Y qué pasa después entonces?
Es que son cosas distintas.
Ya.
Por cierto que el plan para enfrentar la emergencia también implica medidas de reactivación.
Ya.
Porque esto va a tener un impacto en la economía y va a destruir mucho el empleo. Y por tanto se requiere también un rol muy importante del Estado en ese proceso de reactivación.
Uh-huh.
Y por eso se ha planteado un plan a un año y medio, incluso se habla de 20 meses, más que incluso 18.
Ya.
Pero creemos que ahora se tiene que hacer un esfuerzo importante, ahora, el más importante es cómo contener la crisis. ¿Qué es lo que hemos planteado? Que lo que hoy día no se gasta va a salir más caro después.
Perfecto.
Porque si el impacto social es tremendo, si después de superar la crisis sanitaria tenemos más pobreza, una peor distribución de la riqueza y un cuadro social dramático en que las personas no tengan empleo, la recuperación, podríamos decir, va a ser mucho más costosa.
Senador,
por
eso lo tienen... ¿lo tienen consensuado con el PPD, por ejemplo, con Heraldo Muñoz? ¿Están de acuerdo en estas cifras con él o con algún otro partido de la oposición?
Precisamente esta mañana se está sacando una declaración suscrita por los partidos de oposición, que estamos formando parte del diálogo, y además del Partido Radical y el Partido Liberal. Es decir, suscrita por Revolución Democrática, el PPD, el Partido Radical, la Cristiana y el Partido Liberal.
¿Ya?
Y que va en más o menos los mismos términos de lo que he planteado.
Ya. O sea, van a presionar fuertemente al gobierno para que dé más dinero. O sea, ayer también Heraldo Muñoz decía el sábado a la tercera que no van a apoyar un acuerdo que no sea sustantivo en traspasos de plata directa a los trabajadores.
Sí, pero mire, yo más que decir que vamos a presionar al gobierno, aquí lo que nos importa es que el gobierno tome conciencia de lo que estamos planteando. Tome conciencia. Porque en caso contrario, las consecuencias que va a generar esto desde el punto de vista social en Chile, van a ser muy dramáticas. Ya la gente lo está pasando mal en muchos sectores de nuestro país.
Mm.
Y por tanto hay que tomar conciencia de esa situación. Y la forma de enfrentar esta crisis es haciendo un esfuerzo, porque, a ver, Mónica, estamos enfrentando la crisis sanitaria más importante probablemente en nuestra historia. Y en ese contexto se requiere un esfuerzo de esa magnitud. Si en el pasado fuimos muy responsables fiscalmente para ahorrar, bueno, ahora cuando viene la crisis es el momento de hacer ese esfuerzo fiscal.
¿Y el dinero, el dinero está? Porque, claro, el gobierno, yo creo que no creo que nadie esté tratando de no darle dinero a la gente. El problema está en que el gobierno ha dicho que hay que ser responsable y que la cantidad de plata es muchísima y que no, desde ningún, ni siquiera aceptaron en la negociación parlamentaria que se hizo, ustedes propusieron incluso subirla muy poquito más, como 10 mil pesos más por persona, y ni siquiera eso lo aceptaron. ¿Cómo van a aceptar prácticamente más del doble?
Bueno, eso habría que preguntárselo al gobierno. La verdad es que el gobierno ha escuchado muy poco. Pero mire, Mónica, nosotros gobernamos en el pasado. Se nos pueden acusar de haber cometido muchos errores y hay que asumirlo. Pero nunca fuimos irresponsables fiscalmente. Nunca. Y la propuesta que hemos hecho es una propuesta fiscalmente responsable. Por cierto, es de magnitud, de eso no cabe duda. Es muy por sobre lo que hasta ahora se ha hecho en el pasado para enfrentar crisis. Sí. Porque esta es la crisis más importante que hemos vivido en nuestra historia. Y en términos globales, es la crisis sanitaria más importante del último siglo. Entonces, aprendamos de la experiencia de los países que han han tenido estrategias adecuadas y que ya están saliendo de este cuadro que es tan dramático. Y eso implica una protección social importante. La propuesta que estamos haciendo pública hoy día, que plantea, en términos exactos, solo digo, 369.205 pesos para un hogar de tres integrantes y 451.570 pesos para un hogar de cuatro integrantes. Y así aumenta o disminuye de acuerdo al número de integrantes. Claro. Y, como lo he señalado, está firmado por los presidentes del Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal, el Partido Revolución Democrática y, el Partido Socialista.
Bueno, pero si esto... Bueno, van a tener que entrar en una negociación con el gobierno. Evidentemente, para el gobierno, probablemente esto va a ser cifras que son demasiado altas. ¿Ustedes están comprometidos también con que esto se tiene que negociar dentro de un periodo de tiempo, que estamos contra el tiempo y que la gente requiere este apoyo dentro del corto plazo? ¿Qué van a hacer con los plazos que estableció el presidente en términos de poder llegar a un consenso en esta materia?
A nosotros nos habría gustado que esto se hubiera hecho hace semanas, porque hace semanas le venimos diciendo esto al gobierno. Mire, cuando el presidente emplazado al Congreso Nacional para aprobar el proyecto de ley, Mónica, le quiero decir que todas las iniciativas han sido aprobadas. Todas las iniciativas que ha propuesto el gobierno han sido aprobadas. Lo que pasa es que en el contexto de la tramitación parlamentaria hemos hecho saber, hemos dado a conocer nuestro punto de vista en torno a que estas medidas eran insuficientes, todas las que hasta ahora se han aprobado. Y producto de eso se ha descalificado a la oposición, se ha señalado que es obstruccionista, que tiene obstáculos. Analiza las votaciones, se ha aprobado todo, pero no se nos puede pretender imponer un silencio para que no digamos que hay medidas que son claramente insuficientes y que no guardan relación con la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Concurrimos a este diálogo de buena fe, con ánimo constructivo. Queremos aportar, pero el gobierno debe rectificar, porque hasta ahora en materia social y en materia sanitaria la estrategia implementada no ha resultado. En caso contrario, se van a pagar consecuencias sociales tremendas en nuestro país y también el cuadro sanitario va a ser realmente dramático.
¿Y qué posibilidades hay de introducir otros temas en este acuerdo, como algunos que ha propuesto el propio presidente RN, Mario Desbordes, sobre el CAE, por ejemplo?
Sí, nosotros creemos que efectivamente en este diálogo se pueden incorporar otras propuestas. ¿Qué es lo que hemos señalado? Que dado que hay un sentido de urgencia con el cual hay que asumir este diálogo, el tema del ingreso de emergencia es básico y por tanto deberíamos despejarlo esta semana. Esta semana deberíamos tener una propuesta ya definitiva en materia de ingreso de emergencia. Se puede avanzar después en otra iniciativa, no cabe duda, pero lo urgentísimo, por eso hemos planteado que resuelto el tema del ingreso de emergencia, se deben abordar otros temas sociales de relevancia. Pero lo importante es que esta semana los chinos tengan claridad cuál va a ser el marco de protección con el que se va a contar para enfrentar la crisis. Y además, hemos señalado que este ingreso de emergencia no puede distinguir de acuerdo a la forma en la que se generan los recursos, porque hasta ahora las iniciativas del gobierno son segmentadas. Una iniciativa para los trabajadores formales, otra para los informales, otra para los honorarios. Nosotros creemos que hay que unificar esta iniciativa y lo que hay que hacer más bien un catastro de las necesidades sociales de la familia. Y sobre la base de esas necesidades, protegerlos a todos de la misma forma. Y obviamente si alguien tiene ingresos, pero son inferiores a la línea de pobreza, que es lo que hemos señalado, no se, el aporte no es por la globalidad, no es por la totalidad, sino que es por el diferencial.
Senador, nos queda un minuto preguntarle rápidamente si usted cree que en esta negociación el reemplazo de Monkeberg por Sichel va a ayudar al acuerdo o no. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que el cambio de gabinete fue más bien un ajuste interno por el balance de poder de los partidos del gobierno en su representación en la moneda. O sea, una sillita musical, por decirlo gráficamente. Lamento que el presidente no haya asumido la importancia de la crisis para generar su cambio de gabinete en las áreas que ha sido crítico el gobierno y se concentró más bien en cómo genera un balance de poder entre los partidos de la coalición de gobierno. La sillita musical.
Entonces, no lo ve no mayor obsta, influencia.
Eso no obsta que efectivamente los ministros Ward y Sitte de todo el gobierno eran por lejos los que escuchaban menos. De hecho, en las experiencias previas con otros ministros, los proyectos fueron modificados, levemente, pero fueron modificados por el gobierno. Cuando ellos participaron del diálogo, prácticamente no se le cambió un punto, una coma a las propuestas. Así que yo espero que tanto los ministros Alvarado como Monquever tengan una actitud distinta de escuchar. Porque aquí lo más importante es que si el gobierno escucha, vamos a responder de mejor forma a las personas. Aquí, única, lo relevante es lo mal que lo están pasando los chilenos, sí, y la necesidad de poder protegerlos adecuadamente ante una crisis de magnitud. Por tanto, cuando pedimos que el gobierno nos escuche, no tiene que ver con un diálogo entre partidos o lo que piensa la oposición. No, tiene que haber algo súper simple. Si el gobierno nos escucha, nosotros creemos que se va a dar una mejor respuesta para proteger a los chilenos que están pasando lo mal.
Muy bien, muchas gracias, senador Álvaro Lizalde, presidente del Partido Socialista, por conversar con nosotros esta mañana en Duna en Punto, sobre todo cuando comienza esta semana la parte clave de la negociación con el gobierno, entre el gobierno y la oposición. Que esté muy bien, buenos días.
Igualmente, que esté muy bien.
Gracias. Bueno, nos vamos corriendo. Les recordamos que quedan nuestros contenidos disponibles en Duna.cl. Después vienen las noticias con María Carmen Rodríguez y luego Hablemos en Off, Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra con el análisis de la información. Que esté muy bien. Buenos días.